A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle, darle la bienvenida. Hoy es jueves ya 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, por cierto. Bueno, pues a lo mejor no vamos a hacer la revolución, pero sí podemos revolucionar muchas cosas en materia de seguridad social, que es lo que este jueves compete. Ya le estaré diciendo de qué se trata, pero por lo pronto le saludamos con muchísimo gusto todo el equipo. Mis compañeros Diego Montes y Berenice Flores estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15. Y 33 38 13 14 21. A sus órdenes, WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62 es el número para ambas plataformas. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez, y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le recibe su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, esta tarde recibo también con mucho gusto y agradecimiento, como siempre, que está con nosotros, sobre todo porque siempre es de gran ayuda para muchos de nuestros radioescuchas que están con estos trámites de la seguridad social, a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en afores, pensiones y retiros. Bienvenida, licenciada, qué gusto tenerla de nueva cuenta con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
Pues el día de hoy nos va a platicar o nos va a dar algunos consejos sobre lo que debe considerarse para esta temporada navideña, para realizar ciertos trámites. O sea que es una época, digamos, especial por ser Navidad, la gente se aboca más a los trámites, bajan los trámites, o ¿cuál es la particularidad, digamos, de esa temporada para los consejos que va a dar?
Que las administradoras, las clínicas y el Infonavit están muy solos. Entonces es una buena época para que vayas a hacer el trámite, porque todo mundo andamos en córrele, el regalo, la posada, la fiesta, la reunión, el recalentado, pero es una de las mejores épocas en las que, si ya no quieres ir porque te hace falta el tiempo, cuando menos que tengas una lista de todo lo que debes de hacer.
Perfecto. ¿Y qué podríamos hacer justamente en esta temporada?
Bueno, principalmente lo que a mí me gustaría de los radioescucha es que consideraran que en este último año y 10 meses, todo lo que ha sido la pensión, los retiros totales, parciales, ha sufrido un cambio en el que básicamente tiene que coincidir toda mi información. Es decir, mi información de la INE, de la CUR, del IFE y de mi situación fiscal. Nombres, apellidos, fechas. Todos mis domicilios deben estar unificados. Oye, ¿cuáles son todos los domicilios? El que tienes en la INE, el de un comprobante de domicilio, el que tienes en tu tarjetón del IMSS, el que tienes en tu situación fiscal y obviamente en un comprobante. Parecieran pequeños detalles, pero eso hace la diferencia, que te reciban tus documentos y que estés en regla con tus documentos o no. Que tengas tu homoclave de tu RFC registrada en la Afore, obviamente en la situación fiscal, y también que la tengas registrada en tu estado de cuenta bancario, y por supuesto que sea la misma. Eso es de vital importancia. En los casos del Infonavit, a todas las personas de Ley 73 se les devuelve el fondo del Infonavit, ya sea porque no lo no hicieron uso de su crédito o hicieron uso de su crédito y vamos a decir que tienen una segunda vuelta, es decir, volvieron a juntar dinero. Es muy importante que tengan su nombre, su CUR y su RFC con una homoclave. Debemos de considerar que el Infonavit prácticamente se divide en tres. ¿En qué sentido? Del 72 al 92 se tuvo una retención. Luego en el 92 aparece el SAR Infonavit al 97. Y del 97 a la fecha aparece el recurso que tenemos y que lo vemos en la FORE. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengamos la información correcta. ¿Y cómo lo podemos checar? Haciendo una cuenta en Mi Cuenta Infonavit. Es un espacio que te permite tener una cuenta y es un espacio en el que puedes validar que tu nombre, que tu CUR y que tu RFC están correctamente vinculados a tu número de seguro social. ¿Por qué es tan importante considerar que al menos debo de revisar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque los procesos hoy, tanto de correcciones en el seguro social como en el ISSSTE, las citas a la FORE, poder ser atendido en el Infonavit, ya no es de que llegas y tú eres el segundo. Y mucho menos en las pensiones, que a veces nada más se dan en algunas clínicas 40 fichas, pues ya no se puede. Y como que no se vale que hagas toda tu fila para que a la hora que llegues te digan, ah, es que no está vigente, es que no le puso el homoclave, es que no sacó eso. Entonces, eso les va a evitar muchos tropiezos y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Todos los documentos que se presenten a cualquier institución, actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, estados de cuenta bancario o estados de cuenta de la FORE, siempre deben de ser de menos de 3 meses. Siempre debemos de sacar copias fotostáticas fieles. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces nos reciben y nos sellan en el original y se queda ellos con una copia. Pero a veces no te la aceptan. ¿Por qué? Porque la copia está pixelada, porque no me fijé, porque está chueca. Entonces es importante que consideramos que aunque es algo tan sencillo, no saben todas las vueltas que se van a ahorrar. Sé que hoy estamos sobreinformados de la modalidad 40, de las pensiones, de los retiros, de infinidad de información. Sin embargo, no toda la información nos compete a todos. Es decir, recordemos que la información que hay en los medios no es para todos, porque necesitamos hacernos trajes a la medida, porque cada uno tenemos situaciones diferentes, circunstancias diferentes. ¿Y eso qué ocasiona? Que a veces escucho un video o veo un TikTok o veo un video y creo que me va a aplicar a mí, pero no te va a aplicar, o si te va a aplicar, no de la misma manera. Y eso es importante que lo consultes en tu Afore, en el Seguro Social, en el Infonavit o con un asesor. ¿Para qué? Para que empiecen a hacerte trajes a la medida de tus necesidades y de tus expectativas, y así poder tener una respuesta oportuna. Muchas personas piensan que la modalidad 40 no es para la ley 97 y no es así. La modalidad 40 es para la ley 97 y la ley 73, para ambas. ¿Cuál es la diferencia? Que no tienen el mismo impacto. ¿Por qué no tiene el mismo impacto? Porque en una ley 73 me promedian mis últimas 250 semanas, que son casi 5 años, pero no son 5 años, son menos de 5 años. ¿Y qué pasa con esa situación? Bueno, pues que el impacto se ve inmediatamente, porque con 250 semanas, pues es un promedio que funciona para mi pensión, pero en una ley 97 yo puedo pagar modalidad 40, pero ¿qué es lo que pasa? Que me van a promediar en función de mis semanas. ¿Y este año cuántas semanas son? 850. Entonces, sí se puede utilizar ley 97 y ley 73 con modalidad 40, sí, pero la aplicación es diferente. Otra cuestión, no es que los de la ley nueva ya no se van a pensionar. Los de la ley nueva y la ley vieja nos vamos a pensionar, solo con diferentes circunstancias, porque en la ley nueva lo que hace el hecho de que pueda aspirar a una pensión, aparte de las semanas y la edad, es el saldo de la misma, es decir, el saldo que yo tengo en la cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que hay tres maneras de retirarnos por ley 97. Renta vitalicia y seguro de sobrevivencia, retiro programado o la pensión garantizada. Que la pensión garantizada, ¿de qué depende? De las semanas, los años que tienes y el promedio salarial que tienes. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que sí se puede pensionar con modalidad 40, ley 97 y ley 73, solamente que no va a tener el mismo impacto económico en una o en otra. Y estas aclaraciones, ¿por qué te las hago? Porque hoy que es temporada dicembrina o Navidad o temporada festiva, es un muy buen tiempo para que te des la oportunidad de revisar tus documentos, de ver cómo estás, qué necesitas corregir, qué tienes que actualizar. Siempre pensamos que la pensión es a los 60 años, pero nosotros debemos de estar optimistas que vamos a llegar, pero preparados para el peor escenario. Es decir, tenemos que tener todos los datos correctos y todo listo, como si mañana fuéramos a pedir una pensión de invalidez, de riesgo de trabajo, de fallecimiento, no sé. Pero tener todo, ¿para qué? Para que yo como titular, o si falto, mis beneficiarios tengan la menor problemática posible, porque ya en sí perder un ser querido es una situación muy complicada como para que también dejemos todos nuestros papeles fuera de organización. Y estas temporadas son muy buenas porque en la Afore, que generalmente se cierra 25 y primero, y si cae el 24 y el 31 entre semana, generalmente trabajan medio turno, o sea, de 8 a 1, de 8 a 2. Porque es importante para que te des la oportunidad de ir y de empezar a arreglar tus documentos. Recuerda que los expedientes de identificación biométricos o electrónicos, es decir, cada administradora lo llama de la manera que cree correcta, pero es lo mismo, que me tomen mis huellas, que me tomen una fotografía y que registren mi firma. Eso debe de tener siempre o estar siempre listo y en vigencia. Es que yo ya lo hice, sí, pero ¿cuándo lo hiciste? ¿En el 15, en el 16? Pues ya no vale. ¿Por qué? Porque tienen una vigencia de 5 años. ¿Y por qué es importante que tenga mi expediente de identificación, porque vamos a decir que una vez que yo ya llegué a los 60 o fallecí o me enfermé y no puedo arreglar mi pensión, una parte angular en todo este proceso es el estado de cuenta de la Afore, ya sea porque me van a dar recurso o ya sea que porque se van a quedar con el recurso. ¿Y qué necesito? Que tenga activo su expediente de identificación, su expediente biométrico, expediente electrónico. Se le llama biométrico porque es de prueba de vida. ¿Por qué? Porque puse mis huellas, porque puse mi foto y porque puse mi firma. ¿Y eso a qué me lleva? Eso me lleva a que considere que si me tomaron mis huellas, ¿hace cuánto fue? ¿Hace 10 años? ¿Hace 8? ¿Hace 3? Para estar medianamente en lo posible de todo el tiempo tener tu expediente de identificación. Empezarnos a enseñar a utilizar las plataformas. Para todo lo de tu Afore, tienen una plataforma, todas las Afores, que se llama Afore Móvil. Pero también existe la Afore del sistema, es decir, la Afore del gobierno, por decirlo algo, que es Afore Móvil y que está un puerquito, se ve en el icono, un cochinito como de alcancía. ¿Por qué es importante tener a la mano o haber bajado mi aplicación de mi Afore? Porque ahí puedo ver el estado de cuenta, puedo ver las consultas al día e información. Sin embargo, si yo no tengo actualizado mi información en el Afore, es decir, que el archivo biométrico esté activo y demás, a veces no me permite bajar la aplicación móvil. Te dice que tienes que ir a tu Afore. ¿Por qué es? Porque no tienes actualizados los datos que se deberían de actualizar. Esa es la razón por la que es importante que el expediente lo actualicemos regularmente. Cuando hay un fallecido, ya sea mi esposo, mi madre, padre, mi esposa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Considerar que si no tenemos nosotros un expediente de identificación, ¿quién va a ser para quién va a ser el problema de registrar ese expediente? Pues para el beneficiario. ¿Por qué? Porque él va a tener que hacer un expediente donde ponga toda la información del cliente, porque lo que queremos es actualizar la información del cliente. Si ya falleció o lo que sea, esa es otra cuestión. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que yo pongo la información del cliente, pero pongo la firma del beneficiario o beneficiaria. Y cuando a veces yo tengo que hacer el expediente de la persona que me puso como beneficiaria, derivado de que estoy casada con él, de que vivo en unión libre, de que es mi papá, de que es mi mamá, ¿qué pasa? Que existen ciertos conflictos cuando llega la información. ¿A dónde llega la información? ¿Dónde es que la información se registra, está actualizada y demás? En ESAR y en las páginas de procesar, que son prácticamente las bases de quien lleva toda la información. Entonces, a veces, ¿qué se origina? Pues se origina como una duda, porque tus huellas y tu CUR ya quedó registrada en un trámite de una Afore adicional. ¿Cuándo? Pues tú también tienes tu Afore. Entonces, eso hace que a veces los trámites se devuelvan y los necesite repetir. Esa es la razón por la que debemos de tener siempre, o tratar de tener a la medida de lo posible, todos los domicilios en un solo lugar. Y si yo de casualidad resulta que sí estoy trabajando, pero que vivo en la casa de mi suegra, de mi tío, de no sé, es importante que consideremos si va a ser eventualmente o definitivamente. ¿Para qué? Para unificar todos los domicilios en un solo domicilio. El que tenga domicilios en diferentes instituciones o derivado de diferentes actividades que tengo, que no es que aquí recibo la mercancía y le pongo un domicilio, y no es que aquí tengo en la administración y le pongo otro domicilio, todo eso complica nuestros trámites de pensión. Por eso la manera más sencilla y en la manera que me estoy liberando de un asesor fiscal y de un asesor de seguridad social es que tenga toda mi información generada de manera adecuada y también resguardada. Hagan una guía donde digan qué datos no están bien, qué datos sí están bien, y también aprovechen, ¿por qué? Porque los procesos de regularización de datos, la mayoría de las veces, ya sea en la Afore, ya sea en el seguro, ya sea en el Infonavit, siempre hay cuatro documentos que yo le llamo el ABC, que es el acta, la CUR, el INE y el RFC. ¿Por qué en esos documentos? Porque esos documentos son los que generalmente necesito para cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque son los datos que me están identificando a mí. ¿Y qué es lo que debo de tenerlos en regla, en orden? Así es que hay que darnos el tiempo de revisar todos los documentos, de revisar nuestros documentos de identificación, que es el acta de nacimiento, y que la CUR esté vinculada y esté certificada. Porque eso me va a permitir saber que es una copia fiel del acta, pero reducida. ¿Y qué otro documento tengo que tener bien? La INE. Si hablamos de prioridades, bueno, ¿qué es mi máxima prioridad? Pues mi acta de nacimiento, porque eso es lo que me da la personalidad jurídica propia. Y de ahí, derivado de eso, que todo lo demás esté encasillado a lo que dice el acta. Porque ¿cuál es el documento más importante en México? Tu acta de nacimiento.
Pues muchísimas gracias. Creo que siempre nos ha insistido mucho en ese tema de la documentación, que igual, si me permite añadir, estamos pensando, hablando de pensiones, ¿no? Para cuando llegue la edad, y a veces decimos, uy, todavía me falta mucho, si soy un polluelo. Pero déjese de eso. A veces hay trámites en el camino a... Uh-huh. En el camino a otro tipo de trámites, ¿eh? Otro. Que de repente hay discordancia con sus documentos, si le heredan algo, si va a ser una compraventa, en fin. O algo donde de repente le dicen, híjole, como que aquí le vamos a frenar esto porque pues ni este documento ni este coinciden. Entonces, digo, en el camino hay muchas piedras.
Así es.
Vamos a hacer una pausa, licenciada, que ya también hay muchas preguntas para usted. Volvemos.
Gracias.
We'll be right back.
Vamos con preguntas, que hay bastantes, como siempre, para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, Pensiones y Retiros. Comienzo, licenciada. Aurora Rosales dice, se acaba de morir el esposo de una sobrina y quiero saber a quién le quedaría la Afore, a su mamá o a su esposa que tienen una hija.
Bueno, primeramente, lo que si él tiene conservación de derechos, la pensión le quedaría a su viuda y a su hija. La pensión económica, los servicios médicos, a su viuda y a su hija. Y si su mamá vivía y dependía de él, los servicios médicos también a su mamá. Siguiente.
¿Y la Afore?
No, porque la Afore, si tú eres ley 73, nada más te dan una parte de la Afore. El concepto de SAR 9297, el concepto de retiro y el concepto de Infonavit. Todo lo demás, en ley 73, se va a pagar tu pensión. Y si es ley 97, todo el recurso de la Afore se hace para el pago de pensión, a excepción que tenga SAR 9297 o Infonavit 9297. Siguiente.
Juan José López dice, mi hermano falleció a los 50 años y cotizó 550 semanas bajo ley 70. No, será 73, ¿no? Mi papá puede hacer el trámite para que se quede con esa pensión de mi hermano y también de la Afore. Mi hermano no tenía familia, ¿o qué podemos hacer?
Sí, tu papá, pues, si tu hermano tenía conservación de derechos, tu papá puede hacer el trámite para tener una pensión de ascendente y la parte proporcional de la Afore. Si por alguna razón no tenía, no estaba en conservación de derechos, entonces tu papá lo que va a tramitar es la pensión, le darán una negativa y con la negativa le darán todos los recursos de la cuenta. Siguiente.
¿Me podría orientar si es cierto que a un familiar que falleció antes de cumplir 60 años no alcanza pensión cuando cotizó 540 semanas bajo la ley 97? ¿Es posible que un beneficiario legal pueda ser beneficiario?
Bueno, aquí lo importante que tenemos que considerar es que en la ley 97 lo primero que necesitas es para pensión de cesantía, si es este año, 850 semanas. Si es una pensión por invalidez, son 150. Y si es una pensión para riesgo de trabajo, que obviamente haya estado trabajando. Aquí la parte más importante es cuál fue la causa del fallecimiento, como número uno, y número dos, cuándo dejó de trabajar, porque a lo mejor las semanas sí las tiene, pero lo que pasa es que no estaba en conservación de derechos. Y si no estás en conservación de derechos, no tienes derecho a la pensión. Tendría que ver la información su servidora o en el Seguro Social o en su Afore para que le explicaran bien por qué sí o por qué no. Siguiente.
¿Cómo puedo recuperar las Afores de mi hermana fallecida hace año 10 meses, que tiene una hija adulta y que nunca utilizó su recurso Infonavit y que ya está en el fondo de Afores Bienestar porque ella se fue de 71 años?
Bueno, lo primero que tiene que hacer su hija es hacer una petición de pensión. Si ella está en la edad, o sea, menos de 25 años y estudiando, le darán pensión. Si ya tiene más de 25 años o si simplemente no está estudiando y es mayor de edad, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? Hacer su solicitud en el seguro para una pensión y ahí le dirán si tiene o no derecho, y si tiene, pues le tocará su pensión y parte de la Afore, si es ley 73, si es ley 97, pues no le van a dar nada de la Afore, solo le van a dar la pensión. Y si efectivamente no tiene derecho a la pensión, le entregarán toda la FORE. Siguiente.
Buenas tardes a la invitada. Un servidor con edad actual 57 años. Semanas cotizadas 1560, soy ley 73, trabajando actualmente. En base a su experiencia y profesionalismo, su comentario y análisis, mi interés es darle de baja, no será más bien darme de baja, ¿no? E iniciar en modalidad 40. ¿Cuál es su posición correcta para una ruta a seguir? Agradezco su atención, Joel Casas.
Señor Joel, primeramente es arreglar todo antes de darme de baja, porque es mucho más fácil arreglar las cosas estando activo que inactivo. Una vez que hice la revisión de información y una vez que ya tengo tarjetones actualizados y todo, lo siguiente es saber qué es lo que puedo pagar. Porque cuando los clientes van conmigo y me dicen, licenciada, ¿qué es lo que me conviene? Obvio, si vas a pagar modalidad, siempre el beneficio será mejor si pagas 5 años y si pagas una modalidad al tope que si pagas una modalidad más pequeña. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué puedes pagar? Tratando de garantizar medianamente en lo posible que vas a cubrir el tiempo que tú quieras, 5 años, 4 años, 3 años. ¿Y qué es lo que tienes que evaluar? ¿Cuánto es tu salario promedio en los años que van a complementar las 250 semanas para saber qué tanto impacto tiene? No es lo mismo que estés con salario mínimo o con 400 pesos diarios, con 1,000 o con 1,500. En cada uno de esos escenarios, el cálculo es diferente. Siguiente.
Margarita Díaz, ¿cuánto tengo que pagar si me inscribo al módulo 40? ¿No será modalidad 40?
Sí, yo creo que sí.
Modalidad 40 con sueldo de 40,000 pesos, ya me di de baja.
Ah, bueno, este año se paga el 13.38, es decir, vas a multiplicar el salario mensual por ese porcentaje y eso es lo que pagarás este año. Y el año que entra por el 14.47 y así sucesivamente. Es la manera en que se calcula cuál va a ser la inversión por año, porque recuerda que aunque se queda el mismo salario, cada año va a tener un incremento. Siguiente.
Alejandra lo saluda, gracias igual. Dice, mi papá es pensionado desde hace 20 años. En esos tiempos, mi papá sacó su Infonavit y le dieron una cantidad irrisoria. Fue a la Afore siglo XXI y le dijeron que no le podían dar su Afore, ya que de ahí le iban a dar su pensión. Sí le dieron finiquito. Después mi papá se cambió de Afore a un banco y resulta que ya no tiene nada de Afore. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede hacer? Mi papá ya se metió al internet y dio su número de seguro y no sale nada. ¿Mi papá tendrá SAR?
Bueno, para el SAR 9297 no se puede, no hay una consulta donde tú puedas checar esa información. Tienes que ir directamente a la Afore donde estuvo y tienen que pedir una consulta a procesar. Y si tu papá tiene SAR, primero hay que recuperarlo, es decir, hacer el trámite para que se integre en su cuenta y posteriormente se hace el retiro. Siguiente.
Yo me pensioné con fecha junio de este año. Me van a depositar en diciembre, pero ¿me darán aguinaldo? Si es así, ¿es proporcional a los 6 meses? Gracias, saludos a todos.
Sí, es proporcional y recuerda que el aguinaldo se da en noviembre. Entonces nada más saca la fecha de corte, que de todas maneras el seguro en eso es transparente, en función a lo que te va a dar, pero los cortes de aguinaldo se depositan en noviembre. Siguiente.
Buenas tardes. A una sobrina de mi esposo no encuentra su número de seguro social. ¿De qué manera lo podría conseguir? Reyes Ley 73. Josefina Ramírez Tafoya habla.
En solicitando una búsqueda manual, esto puede ser en la subdelegación. O también si me hablas por teléfono, te puedo decir la manera. Al final escucha mi número celular porque solo respondo mensajes vía WhatsApp. Siguiente.
Vamos a hacer una pausa. La última, ¿cierto, verdad, Robert? Tenemos corte y ya regresamos con otras preguntas. Preguntas para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en pensiones, afores y retiros. Alma Gutiérrez dice, o pregunta, ¿cuáles son los requisitos para retirarlo del Afore? Mi marido se pensionó hace 6 meses y no ha hecho ese trámite. Gracias.
Tiene que ir con su resolución al Afore. Estamos hablando de pensión de ley 73, porque en la ley 97 nada más podría retirar el SAR 92 y el Infonavit 92. Pero si es una ley 73, irá con su resolución, con el estado de cuenta bancario, con la CUR y con la INE a su Afore. El trámite que va a poner o solicitar es retiro total. Y se lo depositarán entre 7 y 10 días. ¿Qué le van a depositar? SAR 9297, Retiro 97 e Infonavit. Saludos.
El señor Juan López dice, soy ley 73, actualmente estoy pagando modalidad 10 y en febrero del año entrante completaría mi año de estar pagando la modalidad 10. Tengo 300 semanas cotizadas. Acabando de pagar el año de la modalidad 10, ¿puedo cambiar a modalidad 40 y cuánto sería la mínima cantidad que podría pagar? Tengo 58 años y soy ley 73.
La de salario mínimo, la mínima que esté el año que entra vigente, y recuerde que se le va a dar una pensión mínima y que al estar inscrito en la modalidad 40, no va a tener servicios médicos vigentes. El pago que se hace es para los conceptos de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, y entonces quiere decir que me cuentan semanas y salario para que se prevenga, porque el servicio médico solo tiene vigencia 56 días a partir de la baja. Siguiente.
Empecé a cotizar en el IMSS en 1995. Tengo 64 años, pero solo tengo 530 semanas. Si tramito en febrero la pensión, ¿cuánto me darían de pensión? Agradezco. Soy la señora Patricia.
Señora Patricia, le van a dar la mínima garantizada del año que entra. Lo importante sería saber cuándo dejó de trabajar, porque si usted dejó de trabajar en el 2025... aunque vaya a hacer su trámite en el 2026, le darán la pensión del 2025, no la del 26. Te dan la pensión a partir del día que dejas de trabajar, siempre y cuando tengas 60 o más años. Saludos.
Tengo 58 años y me quiero cambiar de Afore de Banamex a otra. ¿Es conveniente hacerlo ahorita o hasta enero para que empiece el cuatrimestre? Saludos, Sara.
Sara, tú puedes cambiarte de Afore en el momento que quieras, porque al haber hecho en el 19 las Afores generacionales, tú vas a estar en el mismo fondo de todas las Afores en función del año que naciste. Y ese año te acompañará hasta el final de tu vida laboral, entonces no tiene ninguna implicación el que te cambies de una Afore a otra. Siguiente.
Señora Mari dice, soy ley 73, tengo 62 años y debo semanas cotizadas que pagaré el 27 para que me las regresen. Y en enero completo mis 500 semanas cotizadas. ¿Será que sí me den la pensión? Cabe mencionar que aún estoy laborando.
Si no tiene conservación de derechos, que lo podemos llamar como el periodo de gracia que tengo sin estar trabajando, pero que tengo derecho a mi pensión, efectivamente sí va a tener su pensión, pero aunque tenga 500 semanas y más de 60, si ya perdió el derecho a la pensión porque tiene tiempo sin trabajar, deberá de activarse para recuperar sus derechos otra vez.
Soy Jaime Ruiz. ¿Por qué solo siempre hablan del IMSS y no del ISSSTE? También tenemos dudas de Afores y de pensiones. Gracias. Pues pregunte, señor Jaime Ruiz,
exacto,
sin problema.
Y recuerde que en el ISSSTE realmente en lo que te tienes que abocar es en que seas cuenta individual o noveno transitorio, porque es lo único que te permite hacer la portabilidad. Es decir, que te permite unificarte con el IMSS. O si te vas a pensionar directamente con el ISSSTE, pues hay que tener cuando menos los 25 años de servicio. Así es que si quiere alguna plática en especial, pues solicítelo aquí a Mercedes y nos preparamos para poderle hablar del tema.
Sí, sugiérenos, señor Jaime Ruiz, usted pregunte, que para eso es este espacio. Desde el año pasado me pensioné por ley 73 y retiré los recursos de la Afore Banorte. Según ellos, se me entregaron todos, pero resulta que desde entonces y mes con mes sigo recibiendo reportes de saldo en mi cuenta. Fui a la Afore y me dicen que es normal, que ese recurso se queda ahí con ellos, son alrededor de 10 mil pesos. Pregunto, ¿eso es cierto o habrá que hacer algo para reclamarlo? Soy Roberto López.
Pues más bien lo que tenemos que ver es en qué partida está. O sea, esos 10 mil son partida de Retiro 97, de SAR 92, de Infonavit. En mi experiencia, lo que a veces pasa es que no dan de baja la cuenta. Entonces, si le dejan un centavo o 10 pesos, pero que se lo hayan dejado por error, que no hayan eliminado la cuenta, no la hayan puesto en cero, eso le va a estar generando rendimientos, pero rendimientos ficticios porque el recurso ya se entregó.
Alejandro Cárdenas, si me hicieron una estimación de cuánto me darán y ya voy a terminar de pagar la modalidad 40, ¿la cantidad que me darán será diferente?
En teoría no, porque la pensión está basada en las semanas que va a tener usted en el tiempo de pensionarse, los salarios que los van a convertir a UMAS para ver qué parte de la tabla van a aplicar y la edad para saber si le van a aplicar el 75, el 80, el 85 o va a ser una mínima garantizada. Siguiente.
Mi pregunta es, como maestro en educación básica del Estado, tenemos un seguro mutualista. Mi molestia es que la directiva del patronato se niega a entregarnos copia del reglamento correspondiente. ¿Qué me recomienda la licenciada Rocío para obligar al patronato del seguro mutualista para que se nos entregue dicho reglamento? Pues como bien dice la licenciada, es de suma importancia ante un deceso dejar toda la documentación en orden para que nuestros herederos puedan ser beneficiados sin mayores inconvenientes. Atentamente, profesor Gómez, soy maestro jubilado.
Maestro Gómez, debe de ir a su sindicato para que usted pueda pedir una copia y además saber quiénes son los beneficiarios y si hay varios, con qué porcentaje y qué documentos se requieren para si en caso del fallecimiento, qué es lo que van a tener que hacer sus beneficiarios para recuperarlo.
Con una consulta, tengo 970 semanas, 55 años, salario 350. Si cambio a modalidad 40 a tope, más menos, ¿cuánto pagaría y cuál sería la pensión? Creo que dice que es ley 73, Alberto Arámbula.
Alberto, no te podría sacar aquí el cálculo, pero a grueso modo, si me mandas los datos a mi WhatsApp, en mi oficina, te doy un estimado porque ahí tengo las tablas y demás.
Tengo problema para recuperar mi Afore, ya que no cuento con mi número social. ¿Cómo lo recupero? Pregunta María Soledad Castillo.
María Soledad, si tú sí registraste tu CURP en el Seguro Social, cuando no conoces tu número de Seguro Social, escribes tu CURP y te da tu número. Pero si no lo escribiste, te va a generar un nuevo número y después vas a tener dos problemas. No vas a conocer tu número y aparte te va a generar uno del 25. Siguiente.
Antonio Luna, ¿van a seguir aumentando cada año la pensión del Seguro Social como el año pasado?
Bueno, al menos en los últimos 3 años la mínima ha tenido incrementos muy sustanciales y pareciera ser que sí. Siguiente.
Mimi Rodríguez, tengo 350 semanas cotizadas, estoy pagando modalidad 10. Empecé a trabajar en el 86. ¿Qué pensión podría alcanzar en enero? Cumplo 60 años. Me falta un año y cuatro meses para completar 500 semanas y me voy a jubilar por el ISSSTE.
Bueno, pues en pensión de ley 73 vas a tener la mínima del año en el que completes tus semanas, y en la del ISSSTE habrá que ver si vas a ser décimo transitorio, si eres cuenta individual. Siguiente.
Le quiero preguntar a la licenciada dónde puedo pedir recibo de mi pensión. Me acabo de pensionar, pero no sé qué meses me están pagando.
En la ventanilla en donde está afiliación y vigencia, ahí en pensiones le mandan sus recibos por correo.
Y bueno, ya no alcanzo a leer más, una disculpa por el tiempo, pero por favor anoten el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez, 3311-399512. 3311-399512, lo que ya no alcanzamos a leer aquí, mándeselo usted por WhatsApp, por favor, reenvíeselo a ella ese número. Y agradecida con usted, como siempre, muy amable.
Gracias a todos y todas las preguntas contesto. Saludos.
Gracias. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.